revista de filosofía, una semana más en la sintonía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy buenas noches a todos. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía que coordinan los profesores Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases, y que hoy, como solemos tener por costumbre, va a ocuparse de comentar un libro con su autor. Se trata en esta ocasión de una monografía sobre los derechos humanos a los 50 años de la Declaración de 1948. Una monografía que acaba de sacar José Antonio Gimbernat. Gimbernat es especialista en marxismo, en filosofía de la religión, entre otras muchas cosas, y presidente de la Asociación de Derechos Humanos de España. Es también investigador en el Instituto de Filosofía. Nos acompaña, junto con Gimbernat, también en esta madrugada, Antonio García Sánchez Mases. Ambos comentarán cómo han transcurrido en el campo de los derechos humanos las distintas etapas por las que ha pasado la política en este país. Vamos a comentar también los temas fundamentales en este campo, cuestiones como la tortura, la política exterior, las minorías étnicas o la objeción de conciencia, por ejemplo. José Antonio Gimbernat, Antonio García Sánchez Mases, muy buenas noches.
Buenas noches. Tenemos hoy con nosotros en esta revista de filosofía a José Antonio Gimbernat, investigador en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha publicado recientemente una monografía sobre los derechos humanos a los 50 años de la Declaración de 1948. Está publicada por los Cuadernos de Fisicularidad, que coedita con la editorial Salterre. José Antonio Gimbernat une a su condición de filósofo, de especialista en el marxismo cálido, en Bloch, especialista en filosofía de la religión, la militancia por los derechos humanos, que yo creo que así que es la militancia más acusada que ha tenido, aunque ha tenido otras militancias también en el ámbito socio-religioso, pero en el campo de los derechos humanos, porque ha estado en la Asociación por los Derechos Humanos desde 1977 y es ahora presidente de las una federación que agrupa las distintas asociaciones pro derechos humanos. Y entonces la primera pregunta es cómo ha sido la vivencia de estos años, en primero como miembro de la junta directiva, después como presidente de la Asociación pro derechos humanos, con distintas etapas: la etapa de la transición, la etapa de la UCD, la etapa del PSOE, ahora ya en la etapa del gobierno del Partido Popular. En fin, son etapas distintas. ¿Cómo ha sido que se ha producido esa vinculación tuya y cuáles han sido las tareas más importantes en estos años?
La Asociación por Derechos Humanos se funda un poco antes de que yo, de que me invitasen a ser miembro de su junta directiva, y en aquel momento era la situación de una transición. Los partidos políticos no estaban admitidos, no estaban legalizados, pero sí estaban tolerados. Y se buscaba entonces, dentro de la sociedad civil, empujar para la transición y para el advenimiento de la democracia desde una perspectiva que tuviese capacidad de aunar pluralmente a sectores de la sociedad bajo un título que no fuese ni mucho menos estrictamente político, aunque naturalmente teníamos referentes políticos, y en aquel momento muy fuertes referentes políticos, porque los derechos humanos pues era una bandera, lógicamente, que negaba la existencia de un régimen de carácter dictatorial. Y desde esa orientación, que tiene pues aspectos en los que pueden coincidir pues factores religiosos, factores sociales, no estrictamente políticos, pues la asociación tuvo una fuerte presencia, o por lo menos tuvo una capacidad de aglutinar a muchos factores que estaban deslavazados a la sociedad española, y en ese aspecto pues los derechos humanos era una buena bandera entonces, y lo siguen siendo hoy también en la sociedad, cuando a veces pues las excesivas politizaciones de los movimientos sociales o los conflictos internos de los partidos pues hacen que haya una serie de personas que están dispuestas a trabajar para la consecución de los derechos humanos en su amplitud, pero que no consideran que sea exclusivamente el espacio de trabajo el de los partidos políticos. Ni mucho menos lo como contraposición a los partidos políticos, ni mucho menos, pero sí que tiene un espectro más amplio.
Pero tú pasas a presidente, En el año 85...
89, yo soy presidente en el año 89, al 89 al año 95.
Ah,
y... Antes yo era vicepresidente.
Ah, era vicepresidente.
Vicepresidente, con José Antonio Martín Pallín y con José María Mueda.
Fuiste vicepresidente ya. Sí. Entonces, tu vivencia, porque efectivamente hay una imagen que a mí me ha quedado grabada de la Asociación por los Derechos Humanos, cuando llegó el Partido Socialista al gobierno en el primer, una cena de la Asociación por los Derechos Humanos, y aparecieron 8 ministros, presidente del Congreso y presidente del Senado, del primer gobierno. Y después seguía habiendo cenas y cada vez iban menos ministros. Al final ya no iba ningún ministro. Entonces, efectivamente, la colisión allí que se da entre derechos humanos y perspectivas de la razón de Estado y otras. Pero yo te quería decir, así como en el momento que se funda la asociación, efectivamente, como has dicho, hay esa situación de clima predemocrático y de reivindicación de los derechos de reunión, de asociación, de formación de partidos, de formación de sindicatos, a partir de un determinado momento, la asociación yo creo que aparece vinculada básicamente a 4 o 5 temas de cara a la opinión pública. Por ejemplo, muy claramente al problema de la objeción de conciencia. En segundo lugar, muy claramente vinculada a los problemas de tortura, la situación de las instituciones penitenciarias. A partir de un determinado momento, pues también aparece vinculada a grandes definiciones en la política exterior, por ejemplo, la época del referéndum de la OTAN, en otras épocas de conflictos como el de la Guerra del Golfo y otros. Y en este momento, pues quizá como cuarta dimensión, esa conexión entre los derechos económicos sociales y los derechos de las minorías étnicas, la ley de extranjería, etcétera. Pero, por empezar por la primera, pues efectivamente está el problema de la objeción de conciencia. Eso después se ha producido precisamente en esta legislatura, la aprobación de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves tú ese primer tema?
Bueno, pues el tema de la objeción de conciencia, yo creo que la legislación española, que tenía obligación de llegar pues a una legislación con respecto a la objeción de conciencia, lo ha hecho siempre desde una perspectiva que ha sido una perspectiva de desconfianza en el objetor. No se ha considerado que era bueno que hubiese en la sociedad pues una serie de objetores, un movimiento de objeción de conciencia, precisamente como cuando surge el movimiento de objeción de conciencia frente a una cultura militarista que lleva a la Segunda Guerra Mundial, para decirlo todo muy sintéticamente, pues aparece entonces la necesidad de crear una contracorriente dentro del movimiento pacifista, creando una cultura distinta, y ahí está como elemento incardinador y elemento fundamental la objeción de conciencia. Yo creo que la legislación española, pues lo que se procuró con ella fue el que hubiese los menos objetores posibles, que fuese una excepción, que se les toleraba, pero no se entendía su importancia para la sociedad, su importancia positiva.
Si no, pasó lo contrario.
¿Eh?
Que pasó lo contrario, con una cantidad de objetores
inmensa. Entonces, claro, evidentemente, eso produjo entonces un movimiento conflictivo con respecto a la objeción de conciencia de nuestro país. Por ejemplo, era el servicio social sustitutorio era más largo que el servicio militar, precisamente para demostrar, tenían que demostrar que eso de la objeción de conciencia pues no era un truco, no era una trampa, etcétera. O sea, se ha funcionado desde esa perspectiva. Y eso ha producido no solo entonces un movimiento de objeción de conciencia importante, muy crítico, en que la Asociación por Derechos Humanos pues estuvo a favor de una regulación desde la perspectiva que yo he señalado y no de la perspectiva que indicaba la ley, considerándolo como un derecho fundamental de las personas, sino que además hemos tenido entonces una eclosión de un fenómeno único en Europa, que es la insumisión. O sea, que yo creo que hay que decir en España que la insumisión es una forma de objeción de conciencia frente a lo que se entiende en otros países, que son más bien pues personas que desertan y minoritarias. Aquí se ha tratado en la legislación de considerarlos como desertores, pero sin embargo yo creo que precisamente por esa falta de comprensión ante el de objeción de conciencia ha habido este fenómeno de la insumisión, que es un fenómeno único en nuestro entorno.
Bueno, y la desembocadura de eso en el ejército profesional, ¿cómo la valoras?
Yo creo que es la fórmula, que es una fórmula positiva. Me parece que eso corresponde a lo que piensan pues los jóvenes, lo que consideran los jóvenes que se debía hacer, y a mí me parece que ya en estas sociedades, en contra de otros argumentos que había en otras circunstancias, pero en estas sociedades pues los ejércitos deben ser profesionales y no se le debe obligar a nadie a realizar un servicio militar. Pero esto es una opinión particular.
Claro, no vamos a decir la de los moderadores, porque entonces solo hablamos del ejército profesional. A mí me interesa pasar al segundo punto, que era el problema de la tortura. Evidentemente la Asociación por Derechos Humanos aparece pues muy relevante en algunos momentos, problemas del terrorismo, el terrorismo de Estado. Tú en concreto, más allá de la propia Asociación por Derechos Humanos, ha sido una de las personas más vinculadas a la denuncia de toda la utilización de métodos irregulares en la lucha contra el terrorismo, de todo lo que es la denuncia del terrorismo de Estado. ¿Cómo valoras esto en este momento, la posición vuestra como asociación y la tuya en particular, a la vista de todo lo que ha ido ocurriendo?
Bueno, yo creo que es un escándalo que en España, 20 años después de la democracia, siga habiendo torturas. Ha habido torturas. Y esto además pues es un hecho que no solo se trata de informaciones que se puedan tener o de denuncias que pueda haber, sino que todos los años los tribunales condenan a miembros de la Fuerza de Seguridad por el ejercicio de la tortura. Y esto es incomprensible si no es porque ha habido connivencia, o más aún, si no es porque ha habido incitación a la tortura para contrarrestar el fenómeno terrorista. Fundamentalmente, aunque no solo es con la tortura se ha aplicado a personas sospechosas de prácticas terroristas, pero realmente el grueso de las denuncias por torturas y de las condenas por torturas es con personas que estaban en el entorno, que se sospechaba muchas veces, evidentemente no tenían nada que ver, pero que se actuó contra ellas por esa razón, con estos métodos que son no solo inapropiados, sino escandalosos que las democracias utilicen ese tipo de métodos. Entonces, es una lacra que no se ha eliminado, y yo creo que hay una responsabilidad política muy importante en la consecución de esa, en la continuidad de esa práctica. Y después, además, lo que ha habido, los casos que llegan, son casos que llegan a los tribunales después de una obstrucción por parte de las autoridades para conseguir que se determinen las responsabilidades. O sea, que se ha encubierto a los torturadores desde las instituciones oficiales. Y eso ha determinado entonces que al final la tortura en España ha quedado impune, porque se tardaba mucho en hacer los juicios se han celebrado en una media, llegan al Tribunal Supremo, una media de 10 años, o los tribunales supremos o el tribunal correspondiente, se ven los juicios en una media de 10 años después de los hechos, y entonces después lo que se dice es, como hace tanto tiempo, pues hay que indultar a estas personas que mientras tanto han ido acumulando méritos y ascensos. Entonces todo eso ha producido una situación de impunidad con respecto a la tortura que a mí me parece que desde el punto de vista de los derechos humanos pues no es aceptable. Y naturalmente pues en lo que se refiere ya a hacer terrorismo desde instituciones del Estado, pues evidentemente eso no es aceptable, eso es incitar el terrorismo en vez de combatir el terrorismo de la otra parte, y desde luego un Estado no se puede permitir ese tipo de prácticas, porque un Estado tiene que ser el garante de la ley, el defensor de la ley, y no el que paga a mercenarios para que cometan crímenes. Eso es evidente que no debe ser así. Por eso, desde mi perspectiva, desde la Asociación de Derechos Humanos y como ciudadano, pues yo he estado siempre exigiendo que se aclarasen esas responsabilidades.
Oye, y la tercera dimensión, tema de las definiciones en temas de política exterior, ahora hay uno muy reciente que tiene interés, todo el problema de la reivindicación de que precisamente no hay impunidad en los crímenes, por ejemplo, cometidos en las dictaduras del Cono Sur, en Argentina, en Chile. Hay esta reivindicación de que haya un juicio a las responsabilidades de Pinochet. ¿Cómo valoras tú esto, que tiene mucho que ver con el tema tuyo del folleto? Es decir, además de la globalización económica, un mundo donde hay una universalización de los derechos humanos, una reivindicación. ¿Tú crees que esto debería conducir a un tribunal penal internacional? ¿Habría que esperar hasta que existiera ese tribunal para hacer juicios de ese tipo? ¿O ya distintos países tienen legitimidad para reclamar a los dictadores?
Bien, yo creo que en este aspecto, que es también lo que se trata en los foros internacionales, del derecho a la injerencia por razones de los derechos humanos en la situación de otros países, aunque a mi modo de ver eso puede llevar a fórmulas desviadas de esa injerencia o formas militaristas de entender esa injerencia, con las que estoy totalmente en desacuerdo. Pero en cambio sí creo que, en primer lugar, los derechos humanos es una obligación de todos los Estados que, al firmar los tratados correspondientes, se obligan ante toda la comunidad internacional. Y después, es verdad que esto supone que está quedando obsoleta una concepción de la soberanía de tal manera que aquellos delitos de repercusión, lo que se llaman delitos contra la humanidad, de lesa humanidad, de repercusión más allá de las fronteras, sin embargo, la soberanía sea entendida de manera que es una salvaguardia de la impunidad de las personas que son responsables o pueden ser responsables de los delitos. En ese aspecto, entonces, hace mucho tiempo, y la federación a la que yo presido ahora ha estado muy activa, estuvimos en Roma en el tratado, en las conversaciones previas, previas para la firma del tratado en que se reconoce un tribunal penal internacional, parece ser que esos delitos que son como el delito del genocidio, el delito de lesa humanidad o delitos de crímenes de guerra de manera sistemática que tienen tal dimensión no pueden quedar impunes por el bien de la humanidad. Y entonces es verdad que hace falta que exista un tribunal con todas las garantías y estabilizado como un tribunal penal internacional. Lo que sucede es que, aunque la idea surgió en los años, en el año 48, la idea en Naciones Unidas, pero después pues la situación de los bloques impidió que se llevase adelante la plasmación de ello. ¿Qué sucede? Que tendría que existir este tribunal, porque yo creo que, aunque jurídicamente parece que es sólido la argumentación de que se puede juzgar en otros países crímenes de esa dimensión, pero es verdad que es una fórmula no estabilizada. Lo que sucede es que mientras no exista el Tribunal Penal Internacional y reconociéndose ya en derecho internacional que esas responsabilidades pueden ser perseguidas universalmente, y hay casos, no solo es el caso de Pinochet, sino hay casos anteriores en que así se ha hecho, entonces nos encontramos con una situación de provisionalidad que tiene, pues, evidentemente también desajustes evidentes, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el Tribunal Penal Internacional no tiene carácter retroactivo para juzgar delitos que se han cometido antes de de la ratificación del tratado, que se calcula que será en el año 2000. Y en ese sentido, entonces, pues estas fórmulas son fórmulas.
Y que hoy por hoy Estados Unidos no ha firmado, ¿eh?
No ha firmado,
con
pero.
Lo cual los crímenes que ellos cometan no son.
No está tan claro que, aunque no firmes, no puedan ser perseguidos algunos de los delitos que se puedan cometer por países no signatarios. Pero eso ya es otra cuestión. Pero en principio, la instancia esta mira al futuro y, aunque ya también hay reflexiones de carácter jurídico de que hay delitos que por su duración pues pueden ser también juzgados, aunque hayan sido iniciados en el pasado, perpetrados en el pasado, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, pues se piensa que es un delito permanente y por eso sigue estando aún, podría tener capacidad este tribunal, pero fundamentalmente, bien, esto es lo que yo pienso sobre el hecho y la necesidad de un tribunal, que porque los tribunales ad hoc o las intervenciones más individualizadas tienen el problema de que, la justicia tiene que ser para todos igual, con un código para todos también igual.
Bueno, pues realmente, aunque hay que agradecer a Radio Nacional que nos haya devuelto a la emisión de Radio 3, vamos a tal velocidad por los minutos que nos faltan, que estos minutos que nos quitan nos hacen tener que terminar este programa antes que en otras ocasiones, e invitar a José Antonio Gimbernat a un nuevo programa donde seguiremos hablando. Nos ha quedado hablar de otras muchas cosas, de los derechos económicos sociales, de los derechos de la tercera generación, de los problemas del racismo, de la xenofobia, de lo que son los problemas norte-sur, pero ya digo, lo haremos en un próximo programa, volviendo eso sí a recomendar a nuestros oyentes este folleto, Los derechos humanos a los 50 años de la declaración de 1948, publicado por José Antonio Gimbernat en los Cuadernos de Fisicularidad, donde se aúna la reflexión teórica con una gran experiencia práctica, como nuestros oyentes han tenido ocasión de comprobar a lo largo de este programa. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.
Efectivamente, nos hemos quedado sin tiempo. El próximo miércoles continuaremos hablando de los derechos humanos a partir de esta monografía de José Antonio Gimbernat, Los derechos humanos a los 50 años de la declaración de 1948. Gracias a todos. Hasta la semana que viene.